¿cómo hago para gastar menos energía eléctrica sin perder confort? Si usted tiene la respuesta a esta pregunta, conseguirá un beneficio económico triple para su familia, para el país y para la humanidad. Y por si eso fuera poco, también mejorará el medio ambiente del planeta Tierra. Así como lo oyen. Sí, yo sé que suena exagerado, suena un poco rimbombante, pero todo eso está detrás del movimiento que procura un uso más eficiente de la energía. Este verano hemos estado discutiendo un ejemplo concreto de esta tendencia, las lámparas de bajo consumo, estas que UTE entregará gratuitamente a sus clientes. Pero más allá de ese caso puntual, ¿qué está haciendo nuestro país en esta dirección? Hoy resulta que es un buen día para averiguarlo, porque hoy, 5 de marzo, es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Por eso les propongo conversar con el economista Rafael Laureiro, gerente del Proyecto de Eficiencia Energética Uruguay de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Nuevas tendencias.
Economista Laureiro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, buen día.
Comencemos por una definición muy básica, la más básica de todas para esta charla. ¿Qué es la eficiencia energética?
Y bueno, como lo más básico, se puede decir que sería obtener el mismo nivel de confort o el mismo servicio que nos da la energía, pero consumiendo menos energía. Esa es la idea.
Sí, y cuando hablamos de eficiencia energética, no hablamos solamente de eficiencia en el uso de la energía eléctrica, sino de la energía en general.
Claro, sí, o sea, es energética e incluye todas las fuentes de energía, ¿no?
Hablemos concretamente de este proyecto de eficiencia energética Uruguay que usted encabeza. ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿A dónde apunta?
Bueno, este proyecto en lo que sería en el largo plazo, la idea apunta a un cambio cultural, ¿verdad? Un cambio en la forma de pensar la energía y en la forma de que cotidianamente la usamos, ¿no? Eso es el gran objetivo.
¿Y por qué? ¿Por qué es necesario ese cambio cultural? ¿Por qué conviene? ¿Usted comparte lo que yo señalaba recién al abrir el espacio?
Sí, totalmente. O sea, el tema de la eficiencia energética es un tema bastante viejo, ¿no? Empezó en la década del 70 con el primer shock petrolero, y ahí había un objetivo claro que era, bueno, todo lo que era energía había subido su costo. Y bueno, y en ese momento los países europeos fundamentalmente y Estados Unidos comienzan con programas de eficiencia energética. Hoy en día como que es un tema de costos, pero es un tema de costos que está relacionado con la escasez del recurso, que es un recurso, sobre todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, ¿verdad? Es un recurso que sabemos que tiene un límite. Y después tiene que ver con lo que tú decías del impacto ambiental que tiene el uso de la energía, ¿verdad? Que está todo lo que tiene que ver con el efecto invernadero, que es un tema que preocupa mucho hoy en día a la comunidad internacional, y es por eso que este tema vuelve a surgir, ¿no?
Pregunto esto porque algunos oyentes pueden, ante planteos como este, contestar: ¿pero cuál es el problema si yo consumo mucha energía? ¿Cuál es el inconveniente? Si yo puedo pagarla, si tengo el dinero para pagar la cuenta a fin de mes, ¿cuál es el inconveniente? Si el país puede construir centrales de generación de energía eléctrica, ¿cuál es el problema? Si podemos eventualmente importar tales o cuales combustibles, ¿por qué tenemos que andar ahorrando?
Sí, una cosa es el ahorro, ¿verdad? Y otra cosa es el uso eficiente, ¿verdad? O sea,
pero lo que quiero decir es que el uso eficiente implica, de algún modo, ahorrar.
Claro, pero el uso eficiente implica que yo no estoy dejando de hacer actividades que implican el uso de la energía, ¿verdad? No es eso lo que se pretende. Entonces, está bien si uno quiere consumir energía. En realidad, lo que uno quiere no es consumir energía. Ese no es el objetivo. El objetivo es la prestación que nos da esa energía, o tener calor, o tener movimiento, o sea, cualquiera de las prestaciones que podemos obtener con la energía. Y eso, lo que no tiene sentido es obtener esa prestación pagando más, ¿sí? O gastando más energía. Entonces, es verdad eso que uno dice. Bueno, a veces la gente dice, bueno, si yo tengo plata para pagarla, bueno, ahí hay dos cosas. Primero, lo que hay que pedir es que los costos de esa energía reflejen realmente el costo de la energía en cuanto a su escasez y, en lo posible, en cuanto a su impacto ambiental, ¿sí? en general los costos no llegan a reflejar el impacto ambiental, ¿verdad? Entonces ahí están un poco subvaluados los costos. Entonces, sí, los costos están relacionados con lo que realmente cuesta la energía, yo coincidiría con esa apreciación, pero claro, supongo que la gente no va a querer pagar de más. O sea, como no quieren pagar de más, lo lógico es que se haga un uso eficiente.
En el proyecto de eficiencia energética Uruguay, ¿qué organismos participan? ¿Qué tipo de actividades se desarrolla?
Ahí está, este proyecto, que está financiado por una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, tiene dos componentes, un componente que está en el Ministerio y un componente que está en UTE. El componente del Ministerio tiene toda una línea de trabajo que tiene que ver con el uso de la eficiencia energética a nivel general, ¿sí? La parte regulatoria, formación, financiamiento, difusión. Y después el componente de UTE tiene que ver con la creación de una unidad de eficiencia energética al interior de UTE, que lo que hace es asesorar a los clientes y además les financia, diseña y financia proyectos de eficiencia energética.
¿Desde cuándo está operativo este proyecto?
Este proyecto comenzó a fines del 2005 operativo. Claro, existe todo un trabajo previo, ¿verdad?, de acuerdo con el Banco Mundial, que empezó hace muchos años, hará, sí, por el 2000 por ahí empezó.
O sea que viene en realidad del gobierno anterior.
Claro, esto es una política que trasciende los gobiernos, ¿verdad? La eficiencia energética es algo que hace al país, no es una cuestión de gobierno, ¿no?
Este proyecto de eficiencia energética tiene un sitio en Internet que los oyentes, si tienen una computadora y con conexión a Internet a mano, podrán visitarlo en este mismo momento. Es www.eficienciaenergetica.gub.uy. Allí se puede encontrar recomendaciones de todo tipo, pero además aparecen varias herramientas interesantes. Por ejemplo, en la página está disponible un autotest con el cual una persona puede saber si es despreocupado, consciente, innovador o héroe. También se puede calcular cuánta electricidad consumimos en un determinado hogar. Hay una tabla a esos efectos. También se puede estimar cuánto nos cuesta esa electricidad que consumimos. A ver, ¿cuál es el objetivo de este tipo de recursos que ustedes han puesto allí en Internet?
La idea es informar a la población, ¿verdad?, para que pueda gestionar mejor el uso de la energía. Uno de los problemas que hay es que no tenemos información sobre, justamente sobre el tema de que nos compete. O sea, la gente cuando va a comprar un electrodoméstico no sabe si es eficiente o no es eficiente. La gente recibe la cuenta de luz o recibe la cuenta del gas, pero no sabe dónde se fue ese consumo, si se fue en el agua caliente, si se fue en la cocción, si se fue en la refrigeración. Bueno, un poco esa es la idea de esos calculadores que pusimos en la página, y que además ahora estamos por incorporar uno nuevo, que es un calculador de emisiones, que nos va a dar la idea de cuántas emisiones somos responsables nosotros a partir del uso de la energía. Emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?
Sí, lo que se busca con esas herramientas interactivas es eso, involucrar al visitante, que no se limite a leer información,
ahí está,
sino que participe y empiece entonces a tomar un poco más de conciencia sobre algunos de los conceptos que están en juego.
Claro.
Hay hasta juegos disponibles,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, está la parte del rincón infantil que le llamamos, donde hay un personaje que se llama Mariluz y el amigo que se llama Lumínico, y son dos niños que forman una brigada energética, y hay juegos de esos que manejan bien los niños, donde es un juego más bien de capacitación sobre el tema para los niños.
Pero a ver, antes de continuar, ¿por qué no bajamos un poco a tierra con ejemplos? Porque recién dijo usted, al pasar, el usuario, el cliente de UTE, cuando compra un electrodoméstico no necesariamente sabe si es eficiente. A ver, ¿qué quiere decir que un electrodoméstico sea eficiente?
Claro, o sea, cuando yo, el fabricante, digamos, produce un electrodoméstico, lo puede producir de distintas formas, ¿verdad? Y la tecnología puede ser muy variada. Eso va a tener un impacto en el consumo que ese mismo equipo va a tener a lo largo de su vida útil. Entonces, si yo comparo dos equipos con tecnologías diferentes que me brindan el mismo servicio, va a haber uno que va a consumir menos que el otro. Entonces, ese es más eficiente. En ese sentido, lo que se está haciendo desde que empezamos el programa es el objetivo es llegar a poner una etiqueta en los electrodomésticos y gasodomésticos que informe a la población sobre el nivel de eficiencia del equipo.
Por ejemplo, que diga qué cosa.
Claro, capaz que alguna gente ya los vio en algunos electrodomésticos que vienen importados, que vienen con etiquetas de otros países, donde se clasifica a los equipos desde la A a la G. Entonces, ajá, el que es clasificado como A es el más eficiente de todos. Está en el rango tecnológico disponible en el mercado más eficiente. Y el que está clasificado como G es el más ineficiente, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros hicimos un contrato con la UNIT, y la UNIT está armando normas técnicas para ensayar todos los equipos. Ya tenemos la norma de calefones, la norma de lámparas, se está armando la norma de heladeras, se está armando la norma de cocinas a gas.
Pero aterricemos de vuelta lo más concreto posible en un caso, un calefón.
Un calefón.
¿Qué quiere decir que un calefón es más eficiente que otro?
Claro, los calefones, eso es un caso bastante interesante, ¿verdad? En nuestro país nosotros tenemos mucha producción nacional de calefones. Es uno de los electrodomésticos donde hay más producción nacional. Los calefones, lo que tiene un calefón eficiente es un calefón que mientras no se está usando, prácticamente no se va a prender para mantener la temperatura del agua, porque una vez que la temperatura llega a la temperatura adecuada, el aislamiento térmico de ese calefón, al tener mínimas pérdidas, mantiene la temperatura. En caso de un calefón ineficiente, como el aislamiento no mantiene la temperatura, se va a estar prendiendo durante todo el día para mantener esa temperatura. Entonces va a haber, en la vida útil de ese calefón, un consumo mayor en el ineficiente que en el calefón bien hecho. Entonces ahí lo fundamental del calefón es el aislamiento térmico que se utiliza. Entonces, si utilizamos poliuretano expandido, es más probable que sea más eficiente, porque para yo obtener los mismos niveles de aislamiento térmico con lana de vidrio, necesito una capa de lana de vidrio mucho mayor, y por lo tanto me implica un calefón de un volumen mucho mayor. Entonces, es recomendable que la gente se asesore, mientras no esté el etiquetado, en cuanto al aislamiento térmico de los calefones, y comprar los que tienen un aislamiento mejor, en ese caso el poliuretano expandido.
Ya comentamos algunos de los contenidos de esta página web que tiene el proyecto de eficiencia energética, www.eficienciaenergetica.gub.uy, y dijimos que en especial incluye recomendaciones. Nos deteníamos con usted, economista Logreiro, antes de la pausa, en el caso de los calefones. Y a propósito de calefones, desde la audiencia le preguntan: ¿qué ocurre con una familia tipo? ¿Qué es más eficiente para una familia tipo, calefón o calentador instantáneo?
Bueno, ahí el tema es complicado, ¿verdad? El calentador instantáneo lo que tiene es que, desde el punto de vista energético, digamos, toda la energía que pasa por ahí se convierte en calor, y en ese sentido se puede decir que es más eficiente, ¿verdad? Porque no están las pérdidas que genera el acumular energía caliente en un tanque, que es lo que hace el calefón. Pero en sí, el calefón en sí tiene un problema, y es que consume mucha potencia en un momento del tiempo. Entonces, eso para una familia puede implicar la necesidad de contratar una potencia mayor, con UTE, por ejemplo, y eso tiene un costo que es mayor al que puede generar un calefón. Además, para la empresa UTE, si todos usaran lluveros, también tiene un costo alto, en el sentido que hace que las redes de transmisión y distribución de la energía eléctrica tienen que ser mayores.
Hablando de UTE, dice Sandra: en mi casa tengo tarifa inteligente de UTE y he logrado ahorrar mucho. Por otro lado, también las lámparas son todas de bajo consumo. Vamos por partes. ¿Cómo es esto de la tarifa inteligente? ¿Ha avanzado efectivamente? ¿Se recurre a esta modalidad de contrato con UTE?
Primero habría que aclarar que una cosa es ahorrar en dinero y otra cosa es ahorrar energía, ¿verdad? O sea, con la tarifa inteligente lo que se puede hacer es trasladar energía del horario caro al horario barato, ¿verdad? Eso es lo que se hace. No necesariamente yo ahí reduzco la cantidad de energía.
Por ejemplo, ¿cómo se hace eso?
Y eso se hace desplazando usos que son desplazables. Por ejemplo, el horario caro es el horario más cercano a la noche, digamos. Entonces, el lavado de ropa, el planchado, si se tiene lavavajilla, todas ese tipo de actividades se trasladan a la mañana, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que ahí haya un ahorro necesariamente energético, ¿verdad? O sea, hay un ahorro en dinero porque la tarifa tiene esa forma. sí hay un ahorro energético en lo que la oyente dice respecto al cambio de lámparas. Eso sí, tiene un ahorro energético. En el caso de ella, además, al tener la tarifa inteligente, refuerza el hecho de ahorrar dinero, porque como yo estoy reduciendo un consumo que necesariamente se va a hacer en el horario de punta, porque la iluminación es en el horario de punta, al cambiar las lámparas estoy ahorrando energía y estoy ahorrando dinero.
Sí, acá tenemos mensajes de oyentes que dicen que les va muy bien con las lámparas de bajo consumo. En mi casa solo se usan de bajo consumo y se nota, dice uno de los mensajes. Wow, y hay varios en el mismo sentido. Ahora, está claro que las lámparas de bajo consumo permiten un ahorro sensible, pero hay también consultas sobre este punto que son: primero, cómo identificar las buenas lámparas de bajo consumo; segundo, si sirven efectivamente para todos los usos, por ejemplo, para lectura, ¿se puede utilizar cómodamente una lámpara de bajo consumo?
Bueno, con las lámparas de bajo consumo lo que está pasando es que hay una gran variedad de lámparas en cuanto a la calidad de las lámparas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando para hacer el etiquetado de lámparas, que yo decía que ya tenemos las normas hechas y estamos tratando de acreditar el laboratorio de fotometría que tiene la Facultad de Ingeniería. Para poder acreditarlo se necesita recapacitar ese laboratorio comprando nuevos equipos, formando a la gente, y eso va a llevar un tiempo. Entonces, mientras eso no se logra, lo que la gente tiene que ver es la información que está en el paquete, ¿verdad? Si un paquete que no tiene información ya es sospechoso. Y después, bueno, comparar, por ejemplo, la durabilidad, la vida útil de la lámpara. Las lámparas que duran más en general tienen un rendimiento mejor. Fijarse el tema de los lúmenes que arroja esa lámpara. Fijarse el tema de la temperatura de color de la lámpara, ¿verdad? Eso es importante, porque muchas veces, sobre todo al inicio, cuando entraron las lámparas, acá habían solo lámparas de temperatura fría.
¿Cómo es eso de la temperatura fría y la luz caliente? ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es el efecto que generan los colores, ¿verdad? Entonces, la temperatura fría se parece mucho más a lo que es el tubo fluorescente, ¿verdad? El que tenemos acá en esta habitación, que es una temperatura a la que estamos acostumbrados en el trabajo o en lugares donde el ambiente está más frío, justamente porque existe una actividad productiva que es lo que nos concentra. Y la cálida tiene una reproducción de color más similar a la de la incandescente. Entonces, del punto de
la lámpara incandescente es la lámpara común y corriente, la tradicional.
Ahí está, la tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezaron estas lámparas, la gente sustituía y sustituía una lámpara que tiene una reproducción de color parecida a la cálida por una fría, y entonces generaba un efecto de disconfort porque cambiaba los colores de la habitación. Y a la gente no le gustaba, decía, no veo. No es que no se vea, ¿no? Los lúmenes son los mismos, el tema es la reproducción de color. Entonces, para lo que es el hogar es recomendable la lámpara cálida. De repente, para lo que es afuera del hogar, se puede comprar una lámpara fría, por ejemplo, para poner afuera.
¿Hay diferencias de precio entre las lámparas de bajo consumo frías o calientes?
No tiene nada que ver eso con el precio. El precio está más bien vinculado a la marca y a la calidad de la lámpara, ¿no?
Desde la audiencia, Félix, que llamó por el 9020-810, cuenta que en Chile existe una normativa para los electrodomésticos. Dice cuánto consume el electrodoméstico. Hay que etiquetar con ese dato cuánto consume el electrodoméstico. Y efectivamente, los que consumen menos son más caros, pero en el año se desquita la diferencia con el ahorro de energía. ¿Usted conoce ese caso?
Sí, o sea, esto en el mundo, no solo Chile, ¿verdad? En América, los países más avanzados en ese tema en América Latina son Brasil y México, ¿verdad?
También se cita el caso de la normativa municipal española sobre energía en otro mensaje de otro oyente.
Sí, lo que es la Comunidad Europea tiene esto ya, como dije, empezó con esto en la década del 70, Brasil empezó con esto en la década del 80. Nosotros estamos bastante atrasados en eso. Chile está un poquito más adelantado que nosotros, pero no mucho más. O sea, tiene en algunos electrodomésticos tiene el etiquetado y en otros todavía no. Es un proceso que, bueno, que estamos corriendo un poco de atrás con los otros. Tiene la ventaja de que podemos ver lo que se ha hecho en otros lados y qué resultados tuvieron y evitar errores. Pero bueno, igual lleva su tiempo, ¿no?
Nos estamos concentrando mucho en eficiencia en el consumo de energía eléctrica, pero el concepto es más general, eficiencia energética. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con normativas municipales en materia de construcción? ¿Cómo estamos en Uruguay en esa materia?
Exactamente, eso es un tema que es muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, donde los inviernos no son tan fríos, y entonces el tema del aislamiento térmico puede ser una solución que incluso lleve a usar un mínimo de calefacción. Hoy por hoy la normativa municipal en todos los municipios, y en Montevideo en particular, no contempla medidas de aislamiento térmico. Lo que nosotros estamos trabajando con la Intendencia de Montevideo y con la Facultad de Arquitectura es para cambiar la reglamentación actual y que el permiso de construcción exija para las construcciones nuevas niveles de aislamiento térmico en techos, paredes y lo que tiene que ver con área vidriada.
Por ejemplo, ¿incluya qué tipo de normas?
En general, las normas de este tipo lo que hace son, dependiendo de los materiales que se utilizan en los muros, especificar un espesor para el muro. Uh-huh. Lo mismo en techos. Y lo que tiene que ver con superficie vidriada, dependiendo del tipo de vidrio que se usa, el área vidriada que se puede tener en la construcción, ¿verdad? Para eso nosotros trabajamos por un lado con la Intendencia y por el otro lado con la UNIT, que está armando todas las normas técnicas de la parte constructiva, que son muchas, ¿verdad? Porque va desde vidrio a ventana, pared, puerta, techos, es una actividad bastante compleja.
¿Y qué pasa con los subsidios de parte del Estado a determinadas tecnologías que desarrollen la eficiencia energética? Por ejemplo, ¿qué ocurre con algo que han preguntado los oyentes últimamente? Los sistemas de energía solar para calentar agua, ¿verdad? Son sistemas que permiten no necesariamente llevar ya el agua a la temperatura que después se necesita, por ejemplo, para un baño, pero sí darle una primera suba de temperatura que permite que luego, cuando pasa por el calefón, el gasto en electricidad sea menor. Los oyentes destacan que esos aparatos hoy en Uruguay cuestan caros, están cargados de impuestos que no se justifican o que deberían eliminarse. ¿Qué responde usted sobre ese punto?
Sí, primero que no es tan así tampoco, o sea, no necesariamente es necesario usar el calefón para llegar la temperatura al nivel de confort del agua para bañarse, ¿verdad? O sea, los calentadores de agua con energía solar permiten llegar a la temperatura adecuada.
Bueno, y después con razón entonces, ¿por qué no se fomenta ese tipo de tecnología?
Claro, esto es un tema bastante recurrente. Nosotros estamos en lo que se llama la mesa solar, un grupo que trata de promover esta tecnología, y en general todo el mundo plantea eso que tú estás diciendo, o sea, que no hay por parte del Estado subsidios para esto, y en realidad no es así, porque a partir de la nueva reglamentación de la ley de inversiones, todo lo que tiene que ver con producción más limpia, y en este caso esto es claramente un ejemplo de producción más limpia, tiene posibilidades de exoneraciones impositivas muy importantes, ¿verdad? O sea, y puede ser incluso para proyectos pequeños, como el hecho de poner un calentador de estos en un club o en un hotel o en un hospital. O sea, hoy por hoy se están dando unos 80 millones de dólares en subsidios por el tema de producción más limpia. O sea que no es una por año, ¿verdad? O sea, no es una cifra menor y es de esperar que aumente mucho.
¿Pero qué pasa con la familia que quiere instalar un sistema de energía solar en su casa? ¿Tiene ese beneficio?
Bueno, ahí está el tema de el que vende ese producto, ¿verdad? El que vende ese producto, la empresa que fabrica o importa los calentadores de agua, va a tener, por un lado, un fondo que nosotros estamos armando, que es un fondo de garantía, ¿sí?, para obtener financiamiento en los bancos. O sea, se le va a garantizar el 50% del monto de la inversión. Y después, esa empresa puede presentar el proyecto, ¿sí?, de un hogar o de varios hogares. Puede decir, bueno, vamos a poner esto en tantos hogares, y presenta ese proyecto en el Ministerio de Economía, como dentro del marco de la ley de inversiones, y lo presenta como proyecto de producción más limpia, y obviamente eso le generará las exoneraciones impositivas necesarias de acuerdo a ese caso.
Uh-huh. Pero entonces no hay una regla general de promoción de la comercialización de este tipo de tecnología. Por ejemplo, calentadores a energía solar.
No es necesario tener una regla general. O sea, lo que hay es... Hay dos mecanismos que podrían ser. Un mecanismo es para empresas, por ejemplo, que
sí, no, pero yo estoy hablando desde el punto de vista del individuo, de la persona, de la familia. Yo quiero instalar en mi casa un sistema de estos. Voy a comprarlo en un comercio y me encuentro con que tiene una carga tributaria que lo hace alto, que lo hace caro. Bueno. Ese es el tema.
Bueno, el tema ahí, el problema es el comercio. El comercio dice que está promoviendo ese producto, no lo está promoviendo bien. Porque si fuera un buen promotor del comercio, hubiera armado un proyecto, lo hubiera presentado al Ministerio de Economía y no tendría carga tributaria.
Bueno, está bien, pero lo tiene que hacer cada comercio, ¿no?
Sí. No es el negocio. Cualquier negocio que implique exoneraciones tributarias implica que se tramite algo.
9:30, cuando ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el economista Rafael Laureiro, gerente del proyecto de eficiencia energética Uruguay en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Hablando de incentivos, en julio del año pasado el Ministerio de Industria, Energía y Minería seleccionó 9 proyectos piloto de eficiencia energética de empresas privadas y de organismos públicos, en los cuales invirtió más de $120,000 para que se pusieran en marcha. En cada caso los montos fueron diferentes, pero se eligió a Crufi, Lanera Piedra Alta, Intendencia de Paysandú, Camec, Pamer, Movicenter, Portones Shopping, Bader, Dimerización de Alumbrado Público. ¿Por qué se seleccionó esos proyectos concretamente?
Bueno, la selección estuvo a cargo de un equipo donde participó la Cámara de Industria, la Facultad de Ingeniería, y UTE y el Proyecto de Eficiencia Energética, ¿verdad? Entonces se evaluaron los proyectos con varios criterios, entre los cuales estaba el hecho de, bueno, el objetivo del proyecto era difundir medidas de eficiencia energética. Entonces lo principal era que fuera un proyecto que realmente generara ahorros importantes como para ser mostrado. Y después otros criterios fue la diversidad de opciones tecnológicas, o sea, si habían dos proyectos iguales se priorizaba uno de ellos, uh-huh. Y tratar de que los proyectos fueran en distintos lugares del país, o sea, priorizar la diversidad geográfica también.
¿Se continúa con ese tipo de programas?
No, ese programa tuvo como objetivo generar los proyectos para su posterior difusión, uh-huh. Después... los proyectos nuevos que se generen se generarán en base a financiamiento y con ese fondo de garantía que estamos formando, ¿no?
A estos proyectos que fueron seleccionados, ¿se les ha hecho el seguimiento? ¿Se ha comprobado que efectivamente contaban con esas ventajas que en principio en el papel anunciaban?
Todavía esos proyectos no se han concretado. O sea, ya están firmados todos los contratos y todo lo demás, pero... todavía las empresas no han hecho la inversión, por lo tanto todavía no se ha pagado el 50% y por lo tanto todavía no se han generado los ahorros. Solo en uno de los casos una empresa que dijo, bueno, no, yo estaba tan interesada en llevar adelante el proyecto que dijo, no quiero la donación y lo implemento yo misma, y ellos ya lo están implementando en este momento. Las demás todavía no.
Desde la audiencia llueven los mensajes. Con algunas anotaciones interesantes, por ejemplo, dice Fernando de Salinas, se colocó nueva iluminación en la ruta interbalnearia, es una medida correcta. Ahora, no se utilizó tecnología solar, me parece un error, una falta de previsión. ¿Existe coordinación con respecto a este tipo de proyectos nuevos?
Con respecto a eso, o sea, la tecnología solar no necesariamente es eficiente en todas las aplicaciones, ¿verdad? O sea, colocar tecnología fotovoltaica, que es una tecnología muy cara, para alumbrar una ruta, no es una solución eficiente desde el punto de vista económico, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos una coordinación con el Ministerio de Transporte, que es el que hace la iluminación en las rutas, en general son concesiones. Lo que importa en la iluminación de rutas es la lámpara y la luminaria que se utiliza, ¿verdad?, para ahorrar energía. Y en ese sentido, lo que se está instalando nuevo son lámparas eficientes.
Lo último, para citar otro rubro también en pregunta que viene desde la audiencia, ¿qué se está haciendo en materia de eficiencia energética con el transporte, con los combustibles que se emplean en el transporte en nuestro país? ¿Hay algo previsto? Consulta Álvaro, que mandó su mensaje de texto por el 095-000-810.
Sí, el transporte es un tema clave, ¿verdad? Porque es uno de los sectores que más consume energía. Nosotros, este proyecto está financiado, como dijimos, por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que tiene dos líneas de financiamiento. Mejor dicho, no es un financiamiento, es directamente una donación. Y tiene dos líneas de actuación, una para el transporte y otra para el resto de los usos energéticos. Y este proyecto cae dentro de lo que es el resto de los usos energéticos. Entonces ahí hay un debe en cuanto a las medidas que se pueden adoptar con este financiamiento. Entonces ahí es el país que tiene que decir, bueno, este es un tema importante, y destinar recursos presupuestales o de otras fuentes para eso, ¿verdad? Yo pienso que en el futuro, mediano plazo, va a haber que entrar seriamente con ese tema.
¿Y tomar qué tipo de medidas, por ejemplo?
Y en general con el transporte se toman distintos tipos de medidas. Una es la capacitación, o sea, la capacitación tiene efectos muy interesantes, porque no tiene costo de inversión, sino simplemente el aprender a conducir un vehículo. Eso en general se hace con las flotas de ómnibus, con las flotas de camiones, ¿verdad? Se capacita, en otros países se hace eso. Acá hay un proyecto que está llevando adelante el Ministerio de Medio Ambiente de capacitación en flota de ómnibus. No sé, creo que todavía no está concretado, se está buscando financiamiento para ese proyecto. Es un elemento muy importante para reducción de consumo.
Pero no es la única medida posible.
No, después hay medidas que tienen que ver con la parte de gestión del transporte, por ejemplo a nivel urbano, la velocidad del transporte, la coordinación de semáforos. Los semáforos son un elemento muy importante para ahorrar energía, porque depende de cómo se frena y del arranque, ahí hay consumo de energía. Si los semáforos están bien coordinados y permiten una velocidad óptima, entonces hay un ahorro importante de energía.
Proyecto de Eficiencia Energética Uruguay, la dirección en internet www.eficienciaenergetica.gob.uy. De eso hemos estado conversando esta mañana con el economista Rafael Laureiro. Gracias por acompañarnos, y en todo caso, de las preguntas que han llegado de la audiencia, le mando después un correo electrónico sumándolas todas, y usted ve qué hace con ellas. Sí. Son una enorme cantidad.
Me imagino. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación.